la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Hola, amigos de Calamares a la Romana Express, soy Maribel Bofín y estoy aquí de nuevo para traeros otra historia. La historia que hoy pretendo contaros es una historia que no es de Roma, sino de la antigua Grecia. Os voy a hablar de una campeona olímpica, sí, una campeona olímpica, una mujer que fue la primera campeona olímpica, valga la redundancia, de la historia. En la antigua Grecia, la participación de las mujeres en el deporte se remonta a la época minoica. Diferentes fuentes arqueológicas dan fe de la participación de mujeres en pruebas deportivas, algunas relacionadas con algún culto, algún ritual de la gran madre cretense, del salto del toro o de los rituales de iniciación. Es especialmente en Esparta donde las mujeres dedican más tiempo al deporte, ya que la educación espartana daba más importancia al entrenamiento físico que al intelectual. Según Plutarco, la preparación física de las mujeres jóvenes era fundamental para que, gracias al deporte, fueran más resistentes al parto y trajeran hijos sanos y robustos. También la fama y belleza de las espartanas era, según se dice, gracias a su buena forma física. O sea, eran muy hermosas. Nuestra heroína se llama Sinisca. La época que estamos hablando era en Esparta, en el año 440 a.C. Sinisca era hija del rey Arquimedano II y de la reina Eupoloia. Entre los diferentes deportes que se practicaban en los Juegos Olímpicos había una prueba de carreras de carros. Las mujeres no tenían permitido participar como áurigas, pero sí como propietarias de caballos. En estas pruebas el vencedor no era la áuriga, sino el propietario, por lo que una buena mujer que con buenos recursos económicos, si era dueña de una cuadra y sus caballos vencían, podría ver su nombre inscrito en la lista de vencedores. El áurica pobre, que es el que tenía el mérito y el trabajo, se debía cobrar, pero no constaba como ganador. Ganaba, el nombre del ganador era el dueño y propietario de esos carros y caballos. Sinisca dedicó una estatua de bronce al templo de Zeus que dice que mis padres son reyes y mis hermanos son reyes, pero yo, Sinisca, vencedora, con un carro de veloces corceles, erijo esta estatua y me he declarado como la única mujer de toda Grecia que ha ganado esta corona. O sea, ella presumió, hizo esa estatua diciendo, soy la única que lo ha conseguido. No, muestra de orgullo porque es la primera mujer y campeona de la historia. Plutarco nos cuenta que el hermano de Sinisca, Agesilao, la animó a participar para demostrar que el triunfo de una prueba hípica solo tenía el valor de hacerse rico o de ganar dinero, ya que incluso una mujer podía obtener la victoria. O sea que ya que las mujeres pueden obtener victoria, vaya rollo de Juegos Olímpicos, o sea que no tiene ningún valor, que para qué vamos a tener interés en estas carreras. Sinisca repitió el triunfo en el año 392 a.C. y otras mujeres que también vencieron fueron Eurelinocios del año 368 de Esparta, Benistica de Macedonia en el año 268 y 264 a.C. todo, y las hermanas Timareta y Teodota y del año 84 a.C., entre otras. O sea, Cenicia fue la primera, pero luego hubo otras mujeres que se animaron y también se declaran campeonas. Pero como hemos comentado, no eran ellas las campeonas, aunque sí constan como campeonas. Eran sus carros, el dinero que tenían, que habían pagado, y el pobre Auriga, como he dicho, nada de nada. Espero que os haya gustado. No olvidéis inscribiros en el programa de Calamares a la Romana normal y Calamares a la Romana Express, y espero que os gusten todas estas historias que os estamos trayendo yo y mis compañeros. Un abrazo.
Salvete, amigas y amigos de Roma. En este nuevo audio de Lignum en Roma ya habéis podido oír a la gran Maribel Bofill, administradora del blog Gladiatrix en la Arena, que nos ha hablado sobre la primera campeona olímpica de la que se tiene constancia, claro. Ahora hablaremos, en los que nos quedan de programa, sobre Espartaco. Espartaco, la película de 1960, dirigida por Stanley Kubrick, basada en una novela de Howard Fast y que prácticamente todo el mundo ha visto, seguramente más de una vez, protagonizada por Kirk Douglas. Tras darle un repaso a esta película, nos centraremos en la parte final del programa en el personaje histórico que nos dicen las fuentes históricas sobre ese Espartaco real, sobre esa tercera revuelta de esclavos que hubo allí al sur de Italia. Este es el menú del programa de hoy. Espero que os guste.
Esta noche un ejército romano desembarcará en el puerto de Brundisio. Otro ejército avanza hacia nosotros desde el oeste. Entre ambos esperan cogernos aquí en una trampa de espaldas al mar. Los piratas cilicios nos han traicionado. No disponemos de barcos.
Por orden del Senado, os damos a conocer que en el día de hoy ha sido elegido Marco Licinio Craso, primer cónsul de la República y comandante en jefe de los ejércitos de Roma.
¡Salve, Craso!
Roma no nos permitirá escapar de Italia. No nos queda otra solución que marchar sobre Roma misma y que acabe nuestra lucha de la única forma posible, libertando a todos los esclavos de Italia.
Yo os prometo una nueva Roma, una nueva Italia y un nuevo imperio. Os prometo la destrucción del ejército de esclavos y la restauración del orden en todo nuestro territorio.
Es preferible estar aquí, como hombre libre, entre hermanos, sabiendo que nos aguarda una larga marcha y una dura lucha, que ser el ciudadano más rico de Roma, engordando con la comida que no se ha ganado y rodeado de esclavos.
Os prometo entregaros vivo a Espartaco para que pueda ser castigado como juzguéis conveniente o traeros su cabeza. Eso lo he jurado por los espíritus de todos mis antepasados. Eso lo he jurado en el templo que guarda sus huesos.
¡Arde, brazo!
Juntos hemos recorrido un largo camino, librado muchas batallas, conseguido grandes victorias. Ahora, en vez de embarcar rumbo a nuestras casas allende los mares, hemos de volver a luchar. Quizás nunca haya paz en este mundo, ni para nosotros ni para nadie, no lo sé. Pero sí sé que en tanto vivamos, hemos de ser leales a nosotros mismos. Sé que todos somos hermanos y que todos somos libres.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, calamares. Iba a decir calamares a la romana, pero ya va a ser que nos hemos dividido y ya nos expandimos, ¿verdad, Ángel? Ya somos calamares a la etrusca también.
Somos calamares a la romana y traemos un etrusco, y cuando viene él, pues somos a la etrusca. Ya lo traeremos también. También será el calamar a la romana alguna vez, ya veremos que lo vamos a liar. Pues vamos a presentar al etrusco, ¿qué te parece?
Venga, adelante, etrusco, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la el perfeccionamiento de la lengua etrusca? ¿La has mejorado?
No, casi que voy empeorando en casi todo, ¿no?
Yo diría,
pero
Sergio...
Muy contento, ya soy parte del triunvirato, ¿no?
Sí.
De hecho, lo prueba que por fin hablemos de una peli realmente buena, como Jope. La de hoy, ¿no?
Jope.
Me tocaba.
Un peliculón.
Una crítica positiva, porque es que hemos empezado esta sección de grandes joyas del cine histórico, que le podemos llamar así, dentro de la sección Calamares a la Etrusca, o sea, esto es una subsección que es empezar a lo grande, ¿no? Con un peliculón como es Espartaco, de Stanley Kubrick, con sus más y sus menos, porque decimos de Stanley Kubrick y de Kirk Douglas, ¿no? Porque ya hablaremos un poco ahora cuando entremos en materia, pero esta peli tiene mucha tela detrás, en la postproducción, en la preproducción y detrás de las cámaras, no solo en el producto final, ¿verdad, Manu?
En efecto, una película tan interesante por sí misma como por todo lo que tiene detrás, que también ahora tendremos oportunidad de comentar.
Nosotros que la hemos visto recientemente, como muchos que ya lo han seguido nuestra recomendación en el avance que hicimos hace un par de días, habéis hecho los deberes, nosotros lo hemos hecho, yo he disfrutado muchísimo con esta película, se me ha puesto el vello de punta, se me ha erizado mucho el vello y he disfrutado de un producto que lo había visto, pero ahora lo veía de otra manera, porque sabía que teníamos que hacer un análisis, ya tenía algunos datos que nos había pasado Manu, y ciertamente pues sirve para prestar más atención a todos esos diálogos y a toda esa información subyacente que a lo mejor cuando uno la ve una sola vez o la ve muy de vez en cuando, no presta atención en aspectos muy concretos, no se da cuenta. Pero he prestado atención a los diálogos y son brutales, o sea, brutales. Pero bueno, vamos allá. Manu, es tu sección, la diriges tú y nosotros estamos aquí simplemente para complementar. Venga, adelante, Manu.
Pues muchas gracias, Sergio, por darme toda esa responsabilidad. Bueno, yo creo que empezaría dando algunos datos, ¿no?, de la película. Sabéis que se estrena en 1960. La película la dirige Kubrick oficialmente, aunque sabéis que hay un director previo, que es Anthony Mann, que era un poco el director que los estudios habían previsto para la película, pero que pues parece que no satisfacía a uno de los productores ejecutivos, que no era otro que el propio Kirk Douglas, porque esta película la produce Kirk Douglas. Además, es un proyecto muy personal de él, porque resulta que él quería el papel de una película que se había estrenado un año antes y que se llevó unos cuantos Oscars, como era Ben-Hur.
La buena.
Quería haber interpretado...
Ben-Hur, la buena, la primera.
Exacto, la buena, la primera. Y entonces, Billy Wilder, que era el director de Ben-Hur, pues no quería a Kirk Douglas como Ben-Hur, se lo dio el papel a Charlton Heston, y a Kirk Douglas le ofreció el papel del malo, le ofreció el papel de Mesala. Y Kirk Douglas pues no aceptó, lógicamente, porque él buscaba pues eso, un papel épico, cosa que por cierto creo que logró con Espartaco, sin duda alguna, ¿no? Bueno, sabéis que, por dar una introducción, por si alguien no lo hubiera visto todavía, que podemos dividir esto en dos bloques, uno con poco spoiler y otro ya con más, ¿no? Pero la película está basada en la novela de Howard Fast, que cuenta pues la historia de la revuelta de esclavos que tiene lugar en Roma en el año 73 a 71 antes de Cristo, ¿no? Liderada por este gladiador, por este Tracio, y que es una película, además, que Howard Fast, bueno, la película, la novela, Howard Fast la escribe en la cárcel. Y ahora podemos hablar un poquito más en detalle, pero todo esto sucede durante la caza de brujas en Estados Unidos, uno de esos episodios lamentables de la historia de Estados Unidos, de la historia reciente, y que consiste en que se ponen a perseguir comunistas, lo que se llama la caza de brujas, ¿no?, que seguro que a todo el mundo le suena. Y Howard Fast pues es uno de estos comunistas que se niega a dar nombres y lo meten en la cárcel. Y el tipo empieza a escribir la novela allí, empieza a investigar. Parece ser que allí en la biblioteca de la cárcel, que no digo yo que no habría mucho, pero estaba este tratado de Roma de Gibbon, y es ahí donde él se empieza a investigar el personaje, ¿no?, de Espartaco, que tiene mucho sentido si lo pensáis, porque al final pues él se sentiría probablemente ahí como un esclavo, ¿no? Sí. Y bueno, es ya de partida, ¿no?, que coger esa novela ya es un poco transgresor para la época, porque, como digo, en ese momento está en marcha todo este movimiento que lidera el senador McCarthy, ¿no?, de cazar comunistas por todos lados. Se creen que todo el mundo son, todos los que no piensan como ellos, pues son espías rusos. Y ahí sí, que pero se
este Howard Fass, y quiero recordar que antes de la guerra ya estaba en un partido comunista que había en Estados Unidos. O sea, no era comunista, parece comunista, parece ser que estaba afiliado al Partido Comunista, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, y estaba afiliado.
Sí, sí, Howard Fass era comunista y también lo era Dalton Trumbo, que es el, de hecho, el guionista que coge Kirk Douglas para la película.
Entonces, pero, con esta regla de tres, Manu, Kirk Douglas era comunista también, ¿no?
Pues no te creas, yo creo que lo hizo un poco, no está muy claro.
¿Como una protesta o qué?
Sí, lo hizo un poco para fastidiar, ¿no? De hecho, hay una anécdota ahí, que es que cuando, vamos a ver, no solo coge a Dalton Trumbo de guionista, es que Dalton Trumbo ya había ganado dos Oscars cuando lo coge Kirk Douglas, lo que pasa es que lo hace con un seudónimo, ¿eh? De hecho, el segundo Oscar creo que ni lo recoge nadie, el primero lo recoge un co-guionista, el segundo de él, y el segundo es que no lo recoge nadie. Y lo que hace Kirk Douglas, que a mí me parece increíble, es que dice abiertamente que el guión lo está escribiendo Dalton Trumbo y además que va a salir en los créditos Dalton Trumbo como guionista, ¿no? Y eso, pues imagínate el follón que se lía allí con todas estas tinieblas que había, porque era pues todo un movimiento que perseguía a esta gente.
Esto demuestra, ¿no?, que Kirk Douglas se la jugó bien, porque se gastó un montón de dinero, ya hablaremos de los millones de dólares, pero se la podían haber vetado la película.
No, total. Bueno, es que intentaron, la censura le metió mano en varias cosas, como ahora veremos, y de hecho fueron a reunirse con él, Hedda Hopper, me parece que se llamaba la periodista, una de las que encabezaba la parte periodística de todo este movimiento, ¿no? Y fueron a decirle que ni se le ocurriera eso que había pensado él de que lo hiciera Dalton Trumbo. Bueno, le hicieron allí en una cena, por lo visto, una especie de encerrona. Y hay una cosa curiosa que cuenta el propio Kirk Douglas, ¿no? Que es que en un momento determinado, cuando él se niega y dice que no, que va a aparecer Dalton Trumbo, Hedda Hopper le dice algo así como, Kirk, no sabía que fueras tan hijo de puta. Y él le contesta, pues sí, sí, lo era. Lo que pasa es que no te había dado cuenta. ¿Eh? O sea que el tipo le echó un par, ¿sabes?
Sí, esto me recuerda, claro, haciendo un símil histórico, salvando las distancias, evidentemente, ¿no? Y hablando de caza de brujas, pues nos podemos trasladar hasta cualquier momento en el cual, pues, por ejemplo, los emperadores romanos se dedicaron a cazar cristianos, ¿no? Porque también fue más o menos una ideología religiosa en este caso, no era un ideal político, pero sí que viene un poco así. Y es que ahora me estoy escuchando por audiolibro. Le voy a hacer promoción aquí, ya sabéis que no me gusta hacer promoción de obras que no sean nuestras, pero bueno, en este caso me estoy escuchando El Circo Máximo de Santiago Posteguillo y precisamente voy por un capítulo que hoy estaba escuchándolo mientras fregaba los platos y decía, ostras, pero es que esto es precisamente seguramente encajaría hoy a la perfección, entonces me vas a permitir que meta esta cuñita, porque seguramente claro lo entenderéis. Y es que hay un capítulo donde tenían preso a Pedro, a uno de los discípulos de Jesús, que aún estaba vivo en tiempos de Trajano. Esto yo imagino que se habrá documentado bien Santiago Posteguillo, porque era un anciano ya de más de 90 y pico años, ¿vale? La cuestión es que él escribió también una obra estando en prisión, y cuando lo libera Trajano, después de que Domiciano lo haya tenido ahí, lo haya estado a punto de matar, luego lo haya encarcelado al estilo Howard Fass, ¿vale? Le dice a uno de sus discípulos, sí, sí, me alegro de estar libre, pero por favor, he escrito una obra dentro de prisión, a ver si puedes ir a pedirles a los romanos, a los legionarios, que me den ese libro, porque ahí he escrito una cosa muy importante que me gustaría que la gente conociera. Entonces, me ha recordado precisamente a ese momento en el que estábamos hablando ahora. Entonces, esto es más viejo que el propio hombre, ¿no? El perseguir a gente por tener un ideal político, religioso o una manera de pensar totalmente diferente. Y es verdad que cuando uno está solo en el presidio se siente esclavizado, la imaginación sale, ¿no? Fluye. Y es una manera también de que estas personas se puedan evadir, ¿no? Le pasaría en su momento al apóstol Pedro y en este momento a Howard Fast y muchos otros que a lo largo de la historia, me parece que Dostoyevsky también estuvo encarcelado, este, ¿cómo se llamaba? Oscar Wilde también estuvo encarcelado por ser homosexual, ¿no? Entonces, ¿cuánto genio, cuánta iluminación, cuánta cultura ha salido de algo malo, ¿no? ¿Cuánto bueno ha salido de algo malo, ¿no? Esa es quizá la reflexión que me gustaría hacer aquí, el apunte y que viene a colación. Y ya no digo nada más. Seguimos. No,
es una muy buena reflexión, Sergio, muy interesante, sí. El caso es que, fíjate, me lo estaba pensando cuando lo decías, ¿no? Hay una escena, no voy a decir cuál, a ver si luego, si lo sabéis, no lo sé, ¿eh? Hay una escena en la que el guión, Trumbo hace, creo que además esto es de Trumbo, no es de Fast, hace una especie de guiño a la situación. Luego, si queréis, luego cuando hablemos de la escena, os digo cuál es esa escena, quedaros con eso. Pero hay un momento en el que hace un pequeño guiño y es el único que hay, digamos, de una manera más directa a la situación por la que estaban pasando a ellos. De hecho, también os diré que Howard Fast era quien iba, de hecho empezó a escribirlo, quien iba a hacer el guión de su propia novela. Él participa también en la producción de la película, pero ya sabéis que no es lo mismo escribir una novela que escribir un guión. Y entonces, pues, además de que iban con mucha prisa, ¿no? Y Fast, pues, no era rápido. Entonces, fíjate qué chascarrillo, ¿verdad?
Muy bueno, muy bueno.
Sí, sí. Entonces...
¿A que no lo dices en etrusco?
No. Bueno, lo podría decir y no enteraría ahí, pero no lo voy a hacer. No, quiero decir que me lo podría inventar. Sí, el caso es que el guión luego, aparte de que lo hace Trumbo, sabéis que se reescribe un montón de veces porque otra de las cuestiones interesantes de la propia película es el elenco, iba a decir de actores, el reparto, pero es que casi todos son también escritores y entonces pues tiran y directores incluso, ¿no? Como el caso de Laurence Olivier o de Charles Laughton, de Peter Ustinov. La verdad es que es un reparto que yo creo que es único en el cine. Yo no recuerdo ninguna película con un reparto. Estamos hablando del propio Kirk Douglas, de Laurence Olivier, Jan Simmons, Peter Ustinov, que por cierto fue uno de los cuatro Oscars que se llevó la película, poco a mi parecer, creo que como consecuencia probablemente de esta situación política, ¿no? Claro. Pero Peter Ustinov fue el único actor que se llevó al Oscar, aunque yo personalmente creo que si por una película se merecía haberse llevado un Oscar Kirk Douglas, probablemente sea esta, ¿eh? Probablemente sea Espartaco. No sé si esta o... También me gusta mucho la del loco del pelo rojo, la de Van Gogh. Que hace, ¿no? Uh-huh. Pero yo le hubiera... Vamos, creo que la película merecía pensar que Ben-Hur, el año antes, se había llevado la cifra nada desdeñable de 11 Oscars. Una cifra histórica que no ha sido superada ya, ¿no? Luego la alcanzó Titanic y después creo que también la de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. No quiero decir con esto nada, al final los Oscars para mí tampoco son la prueba del algodón, ¿no? Pero precisamente tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Aunque parece ser que no pudieron evitar darle alguno a la película, pese a que, como digo, pues había un sentimiento que esta película ayudó a romper. Es decir, en el momento en el que aparecieron Howard Fast y Dalton Trumbo en los créditos de esta película, es cuando se suele decir que acaba el problema ya en Estados Unidos de esta caza de brujas, ¿no? Así que fijaros también la repercusión de la película, no solo en términos que la película fue, por cierto, un exitazo desde su estreno, hasta cuentan que una de las cosas que ayudó a que no hubiera tanta animadversión por el tema este que estamos comentando fue que Kennedy se escapó de la Casa Blanca para verla y además dijo que le había encantado, ¿no? Bueno. Lo dijo públicamente, bastante, no sé si públicamente o entre amigos, pero que lo dijo de una manera bastante pública que la película...
Es que, el que diga que esta película no le ha gustado, vamos, sí, hay opiniones para todo y menos por un ideal o por un tema político. A ver, ya dejando de lado quién la haya escrito, quién sea el guionista, es el producto en sí, ¿no? La película es lo que hablábamos siempre aquí en la sección, cuando hacemos los análisis, ¿no? ¿Te ha entretenido? ¿Te ha gustado? ¿El guion ha estado bien elaborado? ¿Los personajes están bien trenzados? Sí, entonces, ¿te ha gustado? A ver, puede estar más bien ambientada a nivel rigor histórico o menos, puede tener más o menos fallos, ¿no? Pero realmente tenemos que entender y partir de la premisa de que adaptar una novela o una obra a un guión cinematográfico pues requiere ciertos cambios, ¿no? Y a veces tenemos que quitarnos el velo del rigor y tratar de entender que el objetivo de una película o de una serie viene a ser más bien entretener que explicarnos y darnos datos históricos y verdades absolutas, ¿no?
Sí, pero como ha dejado ver Manu, esto está en la época esta de la casa esta de brujas, ¿no? De comunistas, ¿no? Y la maquinaria de Hollywood se puso, no sé si voluntariamente o no, al servicio del Estado de los Estados Unidos, ¿no? Y hay muchas películas de esa época que son auténtica propaganda anticomunista, ¿no? Y proamericana. Y ahora nos encontramos ahí unos tipos, es verdad que estamos hablando ya del 60, ¿no? Unos tipos que quieren romper con eso, ¿no? No debía ser fácil. Y más luego mérito.
Más mérito, ¿no? Yo pienso que es más mérito hacerlo en ese momento, ¿no?
Además, viene un poco de atrás que el escritor, ¿no? El Hogwarts Post, el escritor, ¿no? Cuando hizo la novela, ni se le quisieron editar, se le editó él mismo. Con todo su riesgo, con todo su patrimonio, ¿no? Y bueno, le salió bien. Pero eso quiere decir que igual el Estado perseguía cosas que igual la gente, porque 40.000 ejemplares son una burrada de ejemplares para un libro, ¿eh? Aquí somos todos escritores, o la mayoría, bueno, sí, los tres somos escritores, y 40.000 ejemplares, vamos, no sé dónde firmaría, ¿no? Con lo cual, quiere decir que la gente, el pueblo igual no iba tan así, ¿no? Y estamos hablando desde que acabó la guerra hasta los 60, pero claro, la URSS estaba allí como enemigo público de los Estados Unidos, ¿no? No es fácil la situación, se la jugó mucho.
No, se la jugó totalmente, vamos. Además, hay otra cosa más también ahí, que es que es la primera película de este tipo netamente secular. Si os fijáis en Ben-Hur mismo, ¿no? Las películas de la época, todas tenían un componente, tenían que ir un poco bendecidas por la Iglesia al final, ¿no? Y en esta peli no se toca para nada el tema religioso, salvo esa escena en la que Espartaco le dice a Varinha que, bueno, que ojalá existiera un dios para los esclavos al que poder, ¿no?, rezarle y tal, ¿no?
Hay una escena que me apunté yo que me pareció súper buena, que es cuando... Vamos a hacer un poquito de spoiler ya, que ya ha llegado la hora de hacer un poquito de spoiler, ¿eh? Sobre todo, cuando salen del Senado Graco con César y Graco compra un pollo para sacrificar. Y qué bueno. Dice César, pero yo creía que tú no rezabas a los dioses. Dice... En mi vida privada no rezo, pero en la vida pública tengo que aparentar que rezo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay un guiño también a cierto ateísmo, ¿no? Es decir, hasta los romanos, que eran los más religiosos de todos, y ahí se pone en duda en la película, en varias escenas, sobre si hay personajes o protagonistas que no creen realmente en los dioses de Roma, ¿no? Eso es, también me pareció que es un guiño bastante importante a este giro, ¿no? A este intento por darle un poco de rebeldía.
Sí, es rompedor. Sí, es que rompedor a la película. Esto yo sé que ahora es difícil de verlo en la época actual, ¿no? Porque hay otro tipo de censura ahora también, ¿no? Pero la de esta época estaba muy basada en términos religiosos, en términos políticos, ¿no? Y claro, ahora es difícil de entender, pero imaginad lo rompedor que tuvo que ser en aquel momento y los riesgos que corrieron no solo el estudio, sino el propio Kirk Douglas, que era un proyecto al final suyo, ¿no? Muy personal. Y luego, además, es que hacer la película, como decía antes, ¿no? Con este reparto, en el que todos iban cambiando su... Bueno, Peter Ustinov es prácticamente segundo guionista.
Pero explícanos, Manu, qué es lo que hizo Kirk Douglas para convencer a este reparto, porque también ahí hizo triquiñuelas, ¿no? Y ahí también...
Sí, cierto. No me acordaba de eso, es verdad. Hay una... Pues parece ser que cogió y el tipo, muy inteligentemente y arriesgadamente también, le entregó a cada uno un guión. Es decir, él le dio un guión a Charles Laughton, otro a Laurence Olivier, y todos diferentes. Y en cada guión, pues parece ser que claro, el personaje importante después de Espartaco era el suyo. Así que tuvo que ser toda una escena cuando se juntaron allí todos y empezaron a leer su guion y vieron que aquello no era así, ¿no? De hecho, hubo enfados muy grandes y por eso hubo que cambiar muchas cosas, porque, pues, por ejemplo, ya entran los egos de cada uno y las relaciones entre cada uno de los actores. Kirk Douglas se llevaba bien, con, por ejemplo, con Laurence Olivier, y Laurence Olivier se llevaba a matar con Charles Laughton, ¿no? Entonces Charles Laughton se llevaba mejor con Peter Ustinov. Entonces, bueno, tú imagínate lo que tuvo que ser esta película, dos direcciones. Kubrick, de hecho, decía que cuando alguien le decía, oye, me encantó tu trabajo en Espartaco, qué peliculón, tal, él decía que no sabía qué contestar. Es decir, para Kubrick nunca fue una película que a él le gustara, porque no fue su proyecto. Él fue un poco un mercenario, ¿no? Él le hizo el favor a Kirk Douglas, con el que había dirigido antes Senderos de Gloria.
Otro peliculón, por cierto.
Otro peliculón.
Brutal. Ya lo analizaremos. Pero,
sí, sí, pero nunca la sintió como suya, ¿no? Y bueno, yo de hecho, fíjate, la tengo aquí, no la he enseñado, la tengo aquí en edición especial.
¿Extendida? ¿Que dura especial? ¿6 horas esta?
No hay extensión. Hay alguna escena eliminada o cambiada. Hay una cosa interesantísima que es lo que yo he visto ahora antes de hacer el vídeo, porque la película la habré visto yo no sé cuántas veces, pero por lo menos 20 la he podido ver. Y lo que he hecho ha sido verla con todos los comentarios de Dalton Trumbo, que hace un análisis pormenorizado de cada escena. Es increíble. De hecho, al parecer Kirk Douglas decía que este análisis debería de estudiarse por cualquier realizador, ¿no? De películas, porque es verdad que es impresionante el análisis que hace, y además te das cuenta de qué cosas de las que plantea Trumbo las cogen y qué cosas no, ¿no? Pero todo al final en esta película lo que te da la sensación es de que tenían muy claro que querían que fuera un peliculón, es decir, lo tenían clarísimo, hicieron un trabajo exhaustivo a pesar de todas esas peleas. Yo siempre pienso, ¿cómo con tanto caos que tuvo que haber con esta película, con los miles de extras, con todo el tema del vestuario, que por cierto también se llevó el Oscar, ¿no? ¿Cómo sería posible que saliera este pedazo de película? Es que... Yo creo que por el talento.
Esa sí, hay mucho talento. Yo ahora, había mucho talento, seguramente es eso, ¿eh? Igual si lo hubieran encorsetado tanto. Yo ahora me ha venido una imagen, igual que Sergio, me ha venido una imagen de Catón. ¿Sabes? Catón el Viejo, que cada vez que iba al Senado y acababa y decía, vamos a aprobar una ley para que el trigo, y decía, Cartago del Entaes, ¿no? Vamos a aprobar una ley para que las puertas de Roma sean verdes, y decía, Cartago del Entaes, ¿no? Dicen que el Charles Laughton de este, cada vez que acababa una escena, decía, te voy a hacer una demanda aquí. Me parece que lo decía siempre, ¿no?
Sí. ¿Y sabes lo que vi una entrevista hace ya tiempo de Kirk Douglas en el que le preguntaron por esto, ¿no? Por el tema. ¿Y sabes lo que decía el tío? Genio y figura. Decía que, pues sí, es verdad, que me dijo varias veces que me iba a denunciar. No me denunció. Dice, pero es que tampoco entiendo por qué quería denunciarme, ¿no? No. El tipo tenía que ser una cosa digna, ¿no? Porque, pero en fin, sí, la verdad que la película es una obra maestra. Yo creo que tiene... mira, os iba a decir luego que dijéramos cada uno, ya que estamos entrando también en poco en materia y en la escena y demás... os iba a decir que eligiéramos cada uno una escena, pero voy a ser hasta un poco, trayéndome por donde iba, ¿no? Voy a ser un poco malo y os voy a preguntar algo, que me digáis algo que no os guste de la película. Y os lo digo ahora y no más tarde, porque así luego no nos quedamos con mal sabor de boca. Pero
yo tengo solo una cosa, solo una cosa que he visto que no me ha gustado,
que
me llamó mucho la atención, y que es que cuando el ejército de esclavos llega a Metaponte, se ven casas que son modernas, que dicen, podrían haberlas tapado un poco, ¿no? Después de haberte currado la maqueta de Roma con los templos, la Domus, la casa, la villa de Batiato allí en Capua, y llegan allí, entra el ejército de esclavos que está siendo recibido por los esclavos liberados, como hacen que todos los nobles pasen por allí, los patricios romanos, y vayan dejando las joyas, que hay una señora que se ensaña ahí con un pobre noble, le mete ahí de palos. Pues ahí se ven las casas que son modernas. Entonces, yo ese detalle lo hubiese cuidado un poquito más, pero es lo único quizá que me ha llamado así la atención en negativo.
A mí la escena que no me ha gustado es hasta el final de la película, spoiler ya del todo, y es la imagen de cuando le enseña al niño. Entiendo que tenía que ponerla, ¿no? Pero perseguida por soldados, aquel soldado diciendo quién eres, dejas de ser, y llega la mujer, ¿no? Que la están buscando, y se acerca a los pies de Espartaco, le dice, este es tu hijo, y le besan los pies, ¿no? No sé muy bien cómo arreglar esto porque yo no soy guionista, pero me ha faltado, ahí me falta un poco de credibilidad, ¿no? Pero es un pequeño detalle del peliculón.
Fíjate, pues yo, antes de decir la que a mí no me, lo que a mí no me gusta, que más que una escena, ahora os digo lo que es, te diré que a mí esa escena, pese a eso, o sea, no es realista, pero es una escena que me encanta. La escena en la que ella, es que de verdad, es una escena que me encanta y que me resulta tan, me pongo muy sensible cuando veo esa escena, desde que la vi por primera vez, ¿no? Hay varias escenas que te tocan la fibra y para mí una es esa, Ángel, fíjate.
No,
o sea, es verdad que si la analizas desde un punto de vista fuera de la película realista, no, efectivamente no lo tiene.
Tú quitas lo del soldado que lo está persiguiendo y te pones solo en la imagen de ella enseñándole el hijo y él diciéndose es libre, tu hijo ha nacido libre, ¿no? Y me parece espectacular, pero ese detallito...
Soldado no le está persiguiendo, el soldado lo que está es pidiéndole los papeles, ¿eh? El guardia civil que le pide los papeles a Baciato.
Los papeles del carro.
Pero no la está persiguiendo, no sabe quién es. Baciato le está allí contando que es su cuñada y que van a
pero
no sé dónde.
Rompe mucho quizá ese fallo de las músicas, la banda sonora. Porque es justamente en ese momento trágico cuando aparece Varinia, siempre suena esa música tan bonita.
Es espectacular.
¿Eh? Es tremenda. La banda sonora me ha parecido.
Alex North.
Es de mención también.
Es un pequeño detalle, que a mí la película me parece un peliculón. Sí. Yo porque has dicho para buscar algo que... Pero vamos
De 3 horas 16 que dura la película, que sea esta escena que es prácticamente un minuto, pues realmente tampoco marca la diferencia, ¿no? No va a hacer que cambie nuestra percepción ni nuestra nota, ¿no? Pero sí que es verdad que estas son quizá las escenas que más nos han llamado la atención en negativo. Y a ti, Man, dinos.
Mira, yo más que una escena, diría como punto negativo, a mí no me gusta el actor que cogen para hacer de Julio César, de John Gavin es. Vamos, un actor que yo lo conozco por esta película, no lo he visto...
Julio César, ¿no?
Y si lo he visto, sí, César. Y no lo he visto en más, porque me parece que es un personaje, hace de un César muy plano, ¿no? Es como, al lado de todos esos grandes actores y grandes personajes, además, este pues es como un personaje que está ahí un poquito cogido con alfileres, ¿no? Está como
para... No tiene fuerza.
Yo quizás lo único así... Bueno, hay más cositas, pero son... Y a lo que iba, son al final detalles, ¿eh? Al final, en conjunto, me parece que la película es... Yo me voy a mojar. Para mí, creo que hemos cogido para hacer de este tipo de pelis, su género, que podemos decir, las pelis de romanos, ¿no? Yo creo que para mí es la mejor, fíjate.
Es que hablábamos de eso, precisamente, joyas del cine histórico, y empezamos por esta, que es el talismán,
lo has dicho,
¿no?
Tú. Yo creo que es la mejor.
Sí. Yo haciendo así...
Seguida por alguna
de cerca, global, pero... Análisis global, sí. Teniendo en cuenta todo lo que hemos explicado, que a veces la gente, cuando le das toda esta información, todos estos datos de la preproducción y del proceso y del guión y todo lo que ocurrió entre bambalinas, a lo mejor la gente, teniendo esa información, la ve de otra manera, ¿no? Le da incluso como... dice, joder, pues yo no sabía que había pasado todo esto, pues incluso más mérito, ¿no? En un momento como el que hemos explicado que estaba atravesando la sociedad americana, meter un proyecto como este, pues incluso le da muchísimo más valor, ¿no? Le da incluso más fuerza y más carisma. Entonces, si ya era para muchos quizá un notable, después de esta información, para muchos será un excelente. Y si os fijáis en todos los detalles, de todos los diálogos, de todas las escenas que hay en la película, porque hay un montón, porque si tuviéramos que elegir una escena favorita, que también creo que lo tenías por ahí pendiente,
ahora vamos con
eso. Yo no sé con qué quedarme, porque es que realmente hay tantas escenas brutales, tantos diálogos cargados de mensaje,
no es fácil.
De fuerza.
No, y además, fíjate, yo creo que los diálogos son maravillosos, tanto los que escribe Trumbo como los que escribe Peter Ustinov, que son la mayoría, como digo, de los diálogos entre Graco y Lentulo Baciato, ¿no? El personaje de Peter Ustinov. Aparte de eso, es que es todo. La música de Alex North, que estábamos comentando, cómo acompaña durante toda la película, es un narrador más, te va transportando, te va contando un poco cómo te tienes que sentir en cada momento, ¿no? La interpretación de los actores, salvo por este caso que he dicho, que es menor, porque es un papel muy secundario, lo que pasa es que Julio César es un personaje que nos gusta a todos, ¿no? Uh-huh. Y que me hubiera gustado ver interpretado con alguien con un poco más de personalidad que este John Gavin, ¿no? Pero incluso, fíjate, todo lo que es cómo está contada la historia, el detalle máximo, cuando tú vas siguiendo a los esclavos en todo ese viaje, la escala, Sergio, que hemos hablado mucho cuando hemos hecho análisis de serie y tal, que hacen una escala muy chiquitita, todo parece que está cerca, y aquí siempre te da la sensación de estar en un mundo grande, ¿no? De que están pasando meses, pasan por penurias, por tristezas, por... Ahí, ¿te acuerdas la escena esta, por ejemplo, que entierran a un bebé, ¿no? Pero luego está la escena de los dos chavales que se enamoran, los malabarismos, cómo preparan la carne, cómo están las mujeres haciendo una cosa, los hombres otra. Cómo... A mí me parece que, en términos generales, es una película que casi roza la perfección. Es decir, salvo por unos cuantos detalles, pues la perfección al final es muy difícil, por no decir imposible, pero es una película que se queda muy cerca. Es que es todo un viaje la película y, además, una película larga, que para nada se hace pesada. En cuanto te metes dentro, es como que te transporta, ¿no?
Yo tomé muchísimas notas, me apunté muchas frases, porque dentro de lo que es la sección de Calamares a la Trusa, tenemos pensado hacer un programa que ya os sorprenderemos algún día, que es dedicado a grandes frases del cine también, que la queremos hacer también. No tardaremos mucho en hacerlo. Y de aquí es que de esta película podríamos sacar infinidad de frases. Os voy a leer algunas que me han llamado mucho la atención. No sé si las recordaréis.
Dime tú una y yo te digo la. Yo me sé
parcialmente. Yo te digo una, que es cuando es justamente al principio, que le dice Battiato a los esclavos, a los gladiadores, dice, un cuerpo fuerte con un cerebro débil se quiebra al primer embate. Dice, a un gladiador hay que cuidarlo como a un buen caballo. Claro. O sea, son frases que llaman la atención. Dice, aproximadamente mis alumnos viven una media de entre 5 y 10 años. O sea, que son frases muy buenas.
Mira, te voy a decir una que le va a gustar a Ángel. Que me acuerdo, a ver si me acuerdo bien. Hay un momento, a mí después de, creo que uno de los, aunque le dieron el Oscar a Peter Ustinov, yo creo que también se lo hubiera merecido Laurence Olivier o Charles Laughton, cualquiera de los dos. Parece que hacen una interpretación magnífica. Y hay una escena de Laurence Olivier, de Craso, en la que le preguntan que si creen los dioses. Y dice, bueno, si no existieran, tendría que inventarlos, cuando están en las termas, ¿no?
Sí.
Si no existieran, tendría que inventarlo. Dice, y si no existiera Roma, tendría que soñarla.
Sí.
O la soñaría.
Yo voy a, para que veáis, yo, mi escena favorita de la película, ya empiezo yo para que veáis fuerte, es, después, luego si quieres volvemos, ¿no? Pero después de la escena de los caracoles y de las ostras, esta escena, luego sale, es que me lo he apuntado y todo, sale Craso, sale al balcón, y Antonino, al esclavo, le explica, ¿no? Le dice, y le enseña, desde su domus, le enseña a Roma, ¿no? Le dice, aquello es Roma, el poder, la majestad, el terror. Aquel es el poder que domina el mundo como un coloso. Ningún hombre resiste a Roma, ni la vence, ninguna nación. Solo hay una forma de tratar con Roma. Debes servirla, debes humillarte ante Roma. Debes arrastrarte a sus pies y, sobre todo, amarla. Esto me pareció a mí lo mejor de la película.
Sí, sí. Además...
¿Y cómo acaba la escena luego? Que se gira y...
¿Y no está el otro? Hombre, los caracoles.
No, mira, ¿sabes? Esa escena que has escogido, Ángel, me gusta mucho porque, además, me da pie a comentar una cosa que creo que es por lo que también funciona también la película, y es lo bien hecho que están los personajes. Si os fijáis, el personaje de Craso en contraposición al de Graco, ¿no? Uno es el patricio, otro el plebeyo, ¿no? Y se percibe perfectamente cuál es la idea de Roma que tiene cada uno. Es algo que te van narrando durante toda la película. Es decir, más allá de la historia de Espartaco, la película te cuenta también cuál es la situación política de Roma con muy poquitas escenas, ¿no? Y ves claramente que y lo dicen en algún momento, ¿no? Creo que lo dice, de hecho, criticándolo, lo dice Graco, hablando de Craso, ¿no? Con Julio César, que es cuando dice que Craso ama a Roma como se ama a una mujer y no como una madre.
Yeah.
Y en esa escena le da la razón, de alguna manera, Craso, con ese soliloquio que hace en frente de Roma, ¿no? Cuando Antonino desaparece, ¿no? Porque es lo que le viene a decir a Antonino, que a Roma hay que quererla como una vez, pero además, como tú has dicho, humillándose ante ella y amándola y sirviéndola. No, pero él quiere tomar. Quiere
a Gablo,
tomar Roma.
La imagen está, por ejemplo, también que está cuando Gablo, ¿no? Que dice, coge las milicias y le dice, hombre, pero tú tienes las legiones. Y el otro dice, ¿cómo voy a entrar con las legiones a Roma? ¿Qué me estás contando? O sea, este Craso, ¿no? Le dice, perdona, yo soy de Roma, voy a conquistar Roma, pero queriendo a Roma y estoy dentro de Roma. Aquí no entra en la Roma, porque era, es esta dignificación de Craso.
Y si te fijas, hace lo mismo luego con Varinia.
Sí.
Es curioso, porque con Varinia, cuando ya la tiene allí a su merced, digamos, ya como esclava, y la tiene vestida ya, y le pone aquel collar que él dice que le ha pertenecido una reina y demás, ¿no? Le dice algo parecido. Le dice, cuando ella le dice que amenazas con matar a mi hijo, o sea, me quieres ganar amenazando a mi hijo, y él le dice, yo no te estoy amenazando y tal. Al final, yo lo que él quiere es que sea suya,
queriéndolo.
De la misma manera que Roma que quiere que Roma sea suya. Es decir, haciéndolo, digamos, por lo legal, ¿no? Pero al final lo que quiere es una dictadura, en ambos casos, ¿no?
Bueno, pero que se la pida al pueblo.
Es una ambición es ambición personal. Yo la escena que me gustó muchísimo, a ver, las escenas políticas de los senadores son brutales, los intercambios entre Graco con ese sentido del humor, esa ironía. Me acuerdo que cuando deciden que Glabro se lleve a la milicia, que menosprecian la sublevación, esto con la milicia lo arreglamos, no vamos a llamar a las legiones de Pompeyo ni a las legiones de Hispania, que ya tienen suficiente allí, que están con Sertorio y tienen historias, ¿no? Entonces, le dice que claro, que está como un poco así asustado, le dice Graco, dice, es que lo voy a leer literal porque sí me encantó, dice, no es necesario enviar a toda la guarnición, con 6 cohortes basta. Y le dice, el resto pueden quedarse para defenderte de tus sirvientas.
Ay, muy bueno.
Graco a Glabro. Es un partidón de caja. Es que las escenas del Senado son brutales. La política, la corrupción, esos toma y daca entre populares y optimates, ese residuo, ese resquicio que queda todavía de la dictadura de Sila, ¿no? Esas proscripciones, todo lo que ha habido de mal rollo, se palpa muy bien, porque en esa parte yo pienso que han mantenido mucho la esencia, se han documentado bastante mejor que en muchísimas series y películas modernas. O sea, que tiene mucho más rigor esta película, ¿vale?, que todas las series que hemos podido analizar, como por ejemplo la última de Bárbaros de Netflix que analizamos, que por cierto ha tenido muy buena acogida la primera y la segunda temporada, y que la segunda temporada ha sido bastante criticada porque la gente ha dicho que pegó un bajón brutal. Entonces, esta película tiene un guión que lo mantiene esa esencia.
Incluso Sergio, ahora ¿no?, me acabo de acordar del final de la película, cuando ya Craso se hace el hombre fuerte de Roma, ¿no? Y a Graco le dice, bueno, pues te vamos a desterrar. Es tan fuerte el pertenecer a Roma que no entiende el destierro y se suicida. Hasta esto es una cosa real.
Sí, yo creo que además lo hace también, lo hace por esto y lo hace porque en parte ya sabe que ya no va a poder ganar. Es decir, en ese sentido, obtiene una pequeña victoria salvando a Varinia, ¿no? Salvando a Varinia sobornando un poco al personaje de Baciato, ¿no? Pero sí que es verdad que todo lo que son las tramas, como digo, están muy bien cuidadas y sobre todo creo que están muy bien porque te hacen percibir todo aquello sin mucha gana de mostrártelo, de ponértelo delante en las narices para que lo veas, ¿no? Sino que es más una manera muy sutil, que vas viendo cómo está la época, ¿no? Y cuál fue el impacto que tuvo esa revuelta de esclavos, ¿no?, que protagoniza Espartaco.
Os voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado, ¿vale? Ya nos vamos acercando un poquito al final del programa, no queremos alargarlo demasiado porque si no luego se hace soporífero para según qué gente. Entonces yo creo que hemos tocado prácticamente todo lo que teníamos pendiente. Leemos unos cuantos comentarios y damos una nota, porque también le vamos a poner una nota, ¿no?, a esto, que nos lanzamos con nota.
Yo creo que esto está por encima de las notas.
La nota. Pues sí, en principio os agradecemos a todos los que os habéis conectado a este directo intersemanal, que habéis sido muchos, ¿eh? Hemos rozado una media de 16 espectadores, que son muchos para ser la época y la hora y el día, ¿no?, en el que estamos. Pero bueno, nos dicen aquí comentarios sobre la película. Nos dice Hartman que la vio anoche y que tiene algunos apuntes, nos ha ido dejando también algunas notas. Ariel García, nuestro compañero de recreación histórica de Argentina, nos da saludos y nos felicita por tratar esta hermosa materia. Nos dice nuestro amigo Inhotep, nuestro amigo de la memoria Inhotep, que es el artífice de todos esos vídeos doblados que geniales nos hace de Quo Vadis. Pues mira, aquí tienes Espartaco, tienes mucho material, Albert.
Yo le pongo viendo un reto, que haga uno hablando en etrusco dedicado a Manu. Ahí lo dejo.
Pues nos dice Albert, nos dice, gran película con Pecho Palomo Douglas. Desde conseguí verla en 4K hace un par de años, se nota que tiene ese tinte de gran clásico, buenísima elección. Hartman nos vuelve a decir que tiene muchas cosas buenas. El senador, el dueño de los gladiadores, creo que son los mejores, Batiato y Graco. Y está el anacronismo del silbato al inicio de la película que canta mucho. El silbato que dice que es de 1878.
Bueno, puede ser. Hay silbatos, han encontrado en Vindolanda, ¿eh? Silbatos.
Correcto, silbatos en las legiones. Se cree que se utilizaban los centuriones para marcar los relevos, algún tipo de silbato, sí. O sea que ahí a lo mejor del 1878 los modernos, pero sí que había anteriores.
No, porque los silbatos con whisky.
No sabemos. Sí. Es cierto que no sabemos cómo los utilizaban, pero en Vindolanda los arqueólogos han encontrado silbatos. ¿Para qué valían? No lo sabemos, pero estaban ahí.
Habiendo aulós, estas flautas griegas que son muy, muy antiguas, imaginaos el instrumento de viento que puede ser para utilizar un silbato. Pero bueno, comentario, nosotros lo leemos y sin problema. Nos dice N. Garrido, que yo creo que es Nuria o pues una chica, que me he confundido y que no era Pedro, que era Juan, el apóstol de la que estuvo encarcelado. Lo siento, ya he pedido disculpas. Ya he pedido disculpas.
Sí, era sonaba Juan.
Por eso. Nos dice Tomcat que un poco de humor, la mejor película de Kirk Douglas es la del final de la cuenta atrás, aquella del portaaviones.
Nimbus. Ah, es buena esa película Nimbus también, entretenida.
El portaaviones que viaja al pasado, a la Segunda Guerra Mundial.
Es buena, es buena.
Está bien esa película de Kirk Douglas, también la recomendamos, sí, desde aquí porque es divertida. ¿Qué más? Nos dicen Tomka, que dice que lo malo es que a veces la mayoría de la gente se toma las películas como clases de historia. Esto es lo que decimos siempre nosotros, que hay que ir con cuidado, ¿no? Que no son más que productos para entretener y no hay que tomárselas como dogmas, ¿no? Pese a que algunas intentan mantener un poco el rigor, pero no hay que caer en el error. Hartman dice que podrían haber sacado más jugo a la figura de Pompeyo y de cómo se lleva los méritos cuando vence a algunos grupos que han huido de la verdadera batalla que libró Craso.
Sí, pero esto es lo que dice la historia, que cuando acabó Craso, los historiadores, ¿no? Que cuando acabó Craso con los esclavos, pues algunos huyeron. Y claro, como todos los hospitales están yendo de legiones, pues unos huyeron hacia donde estaba Pompeyo, ¿no? Y Pompeyo cogió a los últimos 5.000 y dijo, bueno, él ha empezado la guerra, pero lo he acabado yo. Esto fue lo que dijo Pompeyo.
Muchos comentarios aquí nos dicen que la escena que más les ha gustado es la de los caracoles entre
los caracoles.
Y Laurence Olivier, que son, claro, es una escena que estuvo censurada, porque si os fijáis, en la versión doblada en castellano, las voces son diferentes. ¿Os habéis fijado?
No.
Las voces de los actores son diferentes.
Es que caracoles y ostras, yo me quedé espantado, ¿no? Yo no, a tanto no. Luego la pongo en la
pero video. Es que hasta creo que... hay varias escenas que fueron censuradas, varias que al final, en el montaje que ya podemos ver ahora de la película, se ven. O que a lo mejor estaban recortadas para hacerlas menos, sobre todo las de violencia. Esta, por ejemplo, es la que le mete Espartaco al... No recuerdo el nombre.
A Marcelo.
La cabeza en la sopa esa, en el potaje ese, que de hecho sabes que se ve el golpe que se da al ir a meterse y se rompió el actor la mandíbula.
Hostia, ¿qué dices?
Sí, y siguió con la escena. Bueno, el actor o el doble, no sé.
Ese sí que le denunció, ¿no? Ese sí que le denunció a Kirk Douglas, ¿no?
Pero si se fue comido y todo, ¿cómo le voy a denunciar?
Yo creo que aguantó. Yo creo que el tío aguantó. El Marcelo este tenía pinta de malas pulgas, pero no en ese sentido de denunciar y eso, sino de...
Nos decía aquí...
Luego le intentó partir la mandíbula a Kirk Douglas, vete tú.
Nos dice Albertum, dice, a ver si vuelve la época de los peplum y se dejan de tantas películas de superhéroes. Oye, pues no estaría mal hacer algo así, ¿no? El peplum es un género que está como ahí un poco aparcado, pero que los grandes nostálgicos del cine y de la historia, pues siempre nos gusta repescar, porque son producciones que son muy interesantes. Lo ya, que pasa que en su momento no era peplum tampoco.
Pero, Sergio,
el cine de superhéroes del momento, ¿no?
La última película que vi yo así un poquitín de peplum fue Ben-Hur la nueva y casi lloro, con lo cual quiere decir que vengan, pero de calidad.
Sí, de los remakes es otro tema que podríamos tratar también en un vídeo algún día.
También hablaremos de remakes. Bueno, pues apuntes finales, caballeros.
Antes de nada, es que hay varias cosas que no hemos dicho que creo que son interesantes. Una es la batalla final, por ejemplo, que me parece una pasada. Aunque
en Colmenar Viejo, ¿no?
También,
rodada en Colmenar Viejo.
En Madrid. Sí, sí. Y los extras que son, no sé si llegaron a ser casi 10.000 extras.
Soldados
creo
profesionales
que igual,
eran, creo.
Muy parecido a la de esta de los Anillos de Poder. Muy parecido. Sí, sí, muy parecido. Bueno, pues eran soldados de infantería del ejército español. Y de hecho fue una de las razones por la que rodaron en España, porque con el ejército americano no permitía este tipo de cosas, ¿no?
Mejor cuando comunista.
Por el ambiente mediterráneo, que también era algo que buscaban, ¿no? Y eso es interesante. Otro tema interesante y que me tomé la molestia de apuntarme, porque quería comentároslo, que es que Trambo fue un adelantado a su tiempo. No sé si os fijasteis que en esa batalla hay mujeres también luchando en la batalla, conjuntamente con hombres.
En los gladiadores, sí.
Parece totalmente lógico, ¿no? Y de hecho, en uno de los comentarios que hace Trambo sobre esta escena, que la pone muy bien, por cierto, dice que la escena de la batalla la ve fantástica y tal, pero hace un comentario, a él se le había ocurrido una escena que no llegan a poner, en el que le dan bastante protagonismo a las mujeres, y dice así, dice, armadas con espadas, lanzas, dagas, corriendo descalzas sobre los cadáveres de sus camaradas muertos, las esclavas se lanzan a la batalla. A grito pelado, cientos y miles de mujeres abalanzándose sobre los romanos atónitos como furias vengadoras. O sea, eso era lo que él había escrito para llevar a la pantalla, ¿no?
Era demasiado. Piensa, ahora te voy a decir una cosa, en 1965 se hizo Star Trek. Volvemos a Star Trek, pero para que entendas una cosa. Había uno de los guionistas de Star Trek, de la serie, pensó en poner una mujer como capitana, no a Kirk, sino a una mujer como capitana. Le quitaron la idea de la cabeza. Ya, americanos,
¿eh? Lo digo. Pero para que tú veas, aquí sí que meten
sí.
Algunas de las ideas de Trambo, la meten, no meten la escena así como él la había previsto, pero sí que meten mujeres luchando y me parece que además tiene todo el sentido, ¿no? En contra de lo que ahora quizás se hace un poco con calzador en muchas de estas pelis de Marvel, como decía este amigo, ¿no? Que es tratar de hacer cosas que no tienen mucho sentido. Pero en este caso creo que tenía todo el sentido del mundo. Al final se la estaban jugando, ¿no? A vida o muerte, y era lo más normal pues que veamos eso. De hecho, en la escena no solo hay mujeres, es que al final ves niños muertos, ves entre los cadáveres, digo, ¿no? Que es una escena bastante barroca, de esas que le gustan a Kubrick, ¿no? Ves niños muertos, ves a gente mayor, ancianos, parejas. Pero me resultó curioso eso cuando lo oí, ¿no?
Porque además, fíjate bien que...
Porque ahora lo venden como algo muy, muy novedoso esto, ¿no? Y fíjate, ya en los años 60...
Manuel, fíjate bien que repasan los muertos. Tú sabes estas imágenes de los enamorados, del niño que jugaba, y no sé, luego los repasan muertos todos. O sea, que es para que empatices.
Exactamente. Sí. Por eso digo que al final es un viaje que haces con todos ellos durante toda la película, que a veces tiene intercaladas las escenas que son maravillosas del Senado romano, de lo que está pasando en Roma, que a mí me parece que ese es otro acierto de la película. Hubiera sido muy diferente si solo se hubieran enfocado en el ejército de esclavos y de lo otro, pues no hubiéramos sabido nada. Al final, lo que le da valor a todo lo que ocurre es precisamente que conocemos lo que está ocurriendo en el otro lado también. Y que no pasa como en Bárbaros, que parece que hay unos buenos muy buenos y unos malos muy malos, sino que hay diferentes intereses, un mundo injusto para muchos y en fin, me parece que esa es una de los grandes aciertos de la película, ¿no?
Sabemos que ha habido varias versiones posteriores de Espartaco. Hubo incluso una en los años, a principios de los 2000, una que estaba bastante bien, que a mí no me desagradó.
¿Una serie, dices?
No, una película que era, sí, que ya la buscaré porque la hizo un actor así, como un hombre así un poco yugoslavo o croata o algo así. Que salía. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero la película esta está bastante bien, la versión que hicieron de Espartaco. Luego está la serie moderna esta que habéis visto todos de Espartaco, Sangre y Arena, que lo único que hay es sexo y violencia. Prácticamente no hay nada más. Pero bueno, que yo la he visto entera, no voy a decir que no. No me ha desagradado tampoco. Si queréis, no sé si os aventuráis a comentarla, si la habéis visto, o Ángel, si
la... Yo no la he visto todavía. No, igual me la metes y dices, mírala. No, igual Sergio, como te conozco, me dices, mírala para pasar mañana. Te conozco, pero no la he visto todavía.
Lo que sí que os avanzamos es que tenemos ya grabado un vídeo muy interesante que os va a gustar, que vamos a emitir pues para principios del mes de diciembre. También de Calamares a la Etrusca, que a lo mejor no tiene el título de Calamares a la Etrusca porque ya lo grabamos previamente, pero sí que os va a gustar porque es todo lo contrario de lo que habíamos traído hasta ahora, ¿no? Os vamos a traer un vídeo de nuestras 5 series favoritas. O sea que preparaos, estar atentos, porque en unas semanas saldrá una entrega de Calamares de la Etrusca donde nosotros tres analizaremos nuestras 5 series favoritas. No las analizaremos en detalle, pero sí las nombraremos. O sea que no todo va a ser negativo y últimamente estamos muy positivos, ¿no? Con este...
No, está muy bien. Yo ahora me he acordado de una cena, perdonadme, ya sé que estás acabando, pero me he acordado de cuando Espartaco viene aquel negociante cirílico, ¿no? De los piratas estos, ¿no? Y el otro le dice, te voy a dar tanto oro, el oro que te haga falta y no sé qué. Y ya cuando acaban las negociaciones, aquel se queda mirando y dice, pero tú sabes que vas a perder, ¿no? Es bestial, ¿eh?
¿Sabes que para esa escena querían a Dalton Trumbo, quería a Orson Welles, como Tigranes, sí, que es el pirata que
el
tú...
El pirata felicioso.
Es que le dice, pero tú sabes que vas a perder, ¿no? O sea, lo tienes claro, ¿no? Es bestial, ¿eh?
Bueno, no sé si nos dejamos algo, Manu. Nota, yo creo que no hace falta ponerle nota porque para mí la calificación es excelente. Para mí es una superproducción, es una de las grandes joyas del cine histórico. Entonces, un 10 es poco. Para mí es un peliculón, una película de culto. Entonces,
esto es como el ciclismo, ¿no? Puerto de tercera, segunda, primera y off category. Pues estoy.
No sé qué pensáis vosotros. Imagino que le daréis la misma puntuación.
Está fuera de rango.
Sí. Hemos empezado fuerte.
Hemos empezado muy fuerte. Ahora a ver qué ponemos después, porque digo que hay películas maravillosas, ya podemos poner muchas, pero desde luego dentro de este género no hay muchas.
Wadi, Ben-Hur, hay películas buenas, ¿eh?
Sí, La Caída del Imperio Romano, bueno, hay bastantes, Cleopatra, hay muchas películas, digo, de cine clásico, también modernas, pues hombre, podemos Gladiator y demás, ¿no?
Sí, las podemos analizar. A ver, dejadnos por aquí en comentarios también sugerencias. Os invitamos en los comentarios del vídeo, los que lo veáis en diferido, pues que nos digáis cuáles han sido las escenas que más os han gustado, cuáles las que menos os han gustado, qué propuestas nos hacéis para futuras entregas de Calamares a la Etrusca en grandes joyas del cine histórico, y nos ponemos horquilla temporal. O sea, que podéis escoger cualquiera, ya sea más moderna, más
Sergio,
clásica,
para aquí en año, Sergio, ya haremos uno de estos para comentar el gran éxito de Camilo, de nuestro amigo Manuel Martínez. Como lo harán, pues nosotros lo comentaremos.
Que lo harán en película, sí.
Claro, no, eso llamado, ¿no? Está clarísimo.
Ya no va a poder ser Kirk Douglas.
No.
Así que Michael Douglas.
Está un poco desmejorado, lo vi en unas imágenes que os pasé una foto recientemente que estuvo en un partido de los Lakers.
Ya buscaremos el prota.
De todas maneras, no hay color, entre Michael Douglas y Kirk Douglas.
No,
un productor que sea arriesgado y que tenga ganas de hablar de algo interesante. O sea, que productores de Hollywood, aquí tenéis nuestras novelas para hacer un buen guión y contad con nosotros. O sea, que.
Ahora, hoy Sergio, antes de despedirnos, te toca a ti lo de las suscripciones. Ala, te ha tocado.
Bueno, pues lo dicho, suscribíos al canal de YouTube, Sergio Lejo Gómez. Suscribíos también al Ignum en Roma en podcast para los que os gusta más escuchar que ver. Y ya sabéis, volveremos en futuras entregas con calamares a la etrusca, con calamares a la romana, y seguiremos aquí trayendo polémica, generando debate y sobre todo trayendo historia, historia en formato de ensayo, estudiando los clásicos, historia en forma de cine, que también nos gusta y que, como veis, es un tema que da para mucho.
Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño, Marco Licinio Craso, jefe del ejército de Italia. Dando muestra de su generosa y soberana clemencia, ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
Yo soy 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 Espartaco.
bienvenidos a una nueva entrega de Calamares a la Romana con compañía de un etrusco, ¿vale? Este es el vídeo de hoy. Tenemos aquí de nuevo a Manuel Martínez y hoy no venimos a hablar de cine, hoy venimos a hablar de un personaje que sí que hemos tratado en un vídeo anterior, que os tenéis aquí, que es Espartaco, una de las grandes joyas del cine histórico, ya analizamos esa película, y hoy venimos a hablar de la vida de ese Espartaco, de la parte más real. Espartaco, héroe o villano. ¿Qué tal, muchachos? ¿Vosotros qué creéis?
Yo creo que fue un héroe para unos y un villano para otros, ¿eh? Pero yo, como soy romano, de pro, o sea, me llaman Catón, imagínate, es un villano.
Yo diría villano, pero es que me viene Kirdula a la cabeza y no puedo ser villano. En el caso de Espartaco hago una excepción, va. Héroe.
Bueno, esto depende del prisma, ¿no? Del punto de vista desde que se enfocara, ¿no? Para unos, obviamente, era un libertador, fue un transgresor, fue un elemento que luchó contra la opresión de la República Romana en aquel momento, de un sistema puramente y netamente esclavista, que basaba su fuerza de poder y de trabajo en el esclavismo, y para otros, obviamente, pues fue
perdona,
un...
Perdona, Sergio, un perdona, Sergio. Los romanos no eran esclavistas, era lo que decían los dioses que tenían que hacer. O sea, que Espartaco era un esclavo porque se lo merecía, según los dioses.
De los romanos.
No de los romanos.
Porque para los dioses tracios, a lo mejor...
igual no era tan...
Claro, había un debate en el Olimpo, ¿no? Hay un debate, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué les damos a los romanos? ¿La capacidad de ser esclavistas o no, que sean...?
La verdad es que esclavistas eran todos, al final. Claro. El perdedor terminaba siendo esclavo, ¿no? En este caso, el perdedor, en este caso, aunque en la película aparece el perdedor, es un desertor, en realidad, Espartaco, ¿no? En la historia real.
Claro, que es que lo que queremos haceros aquí es hablaros un poquito sobre la historia real detrás de lo que es la película, ¿no? Porque hay que entender que hay que buscarle un origen a Espartaco, que las fuentes romanas, pues, les cuesta ubicarlo porque, obviamente, las fuentes son partidistas y, obviamente, van a vender el producto que más interese en ese momento. Y hacer una buena propaganda de un personaje que no es nadie... pues obviamente siempre queda mejor decir que...
Te voy a hacer una pregunta, Sergio, y ya nos introducimos. Tú, si eres un historiador romano y tienes un enemigo formidable como Espartaco, ¿pensarías que es un mindundi que ha salido, yo qué sé, el hijo de un carpintero o el hijo de un panadero o un noble con mucha inteligencia? ¿Qué podrías en la obra?
Quedaría como el culo. O sea, si tú dices que es un maldito arrastrado de la vida... que te ha montado un berenjenal allí, que se está paseando por Roma con un ejército de 120.000 esclavos, que te lo está poniendo todo patas arriba, y si encima reconoces que es el hijo de un artesano o de un panadero o un matao, el matao de su pueblo, es que tú imagínate que es el puto matao de su pueblo, y dices que ese tío te está encabezando una revuelta que te está machacando a legiones enteras. Hombre, por lo menos di que es un príncipe, que es un noble, ¿no? Y eso queda mejor, pero obviamente ahí me surge la segunda pregunta. Si de verdad fuera un noble... más de uno de nosotros, con los ejemplos que tenemos a lo largo de la historia, sabemos que normalmente cuando se capturaba a un noble, o se hacía prisionero a un noble, se solicitaba un rescate y la familia de ese noble lo que hacía era interesarse por él e intentar recuperarlo, ¿no? Y se cobraban auténticos rescates y auténticas alteradas.
Te lo decía porque la incongruencia es esta. Es un hombre de origen noble, sin embargo, parece ser que esta misma fuente dice que estuvo sirviendo en las cortes auxiliares, ¿no? No tiene mucho sentido.
No, también tiran del nombre, porque el nombre era nombre de rey, al parecer. Pero bueno, esto es...
Que a lo mejor no se llamaba ni Espartaco, ¿eh? Que se llamaba, yo qué sé...
Puede ser.
Manolo, el de Tracia.
Bien traído, Sergio. Bien traído. A lo mejor no se llamaba Espartaco y le pusieron Espartaco para eso, para hacer esa... Bueno, es especular, pero cosas más raras han visto.
Lo que sí que parece que se ponen relativamente de acuerdo los Plutarco, Arrio y toda esta gente, estos historiadores que hablan de él, es que fue al final llevado como gladiador a Capua, y que allí, pues, aprendió aún más a luchar, ¿no? Y que allí parece ser que se produjo esta revuelta. Algunos historiadores dicen que 200 hombres, Cicerón dice que 50. Bueno, la cosa es que unos cuantos, sí que es verdad que liderados por él y otros cuantos, la liaron parda allí, y luego, huyendo, atacaron a todo lo que había y consiguieron armas, alimentos y tal, y para el Vesubio, ¿no? Y allí sí que parece ser que poco a poco fue creciendo esta leyenda.
Sí, Manu,
cada vez más gente, al parecer, ¿no? También cuando ya estaban en el Vesubio.
Sí, que es curioso que a lo mejor sea una revuelta inicial de una escuela de gladiadores que puede tener como mucho ahí 100, 200 personas que se unan entre los propios gladiadores y luego los que se vayan uniendo ahí del personal de la de la escuela, ¿no? Del ludus ese de Lentulo Batiato, ¿no? Que 50 hombres o 100 te organicen todo lo que lleguen a organizar, realmente, ¿qué clima o qué sentimiento de malestar habría por parte de la población esclava? Una población que hay que entender, que tenemos que comprender, que era muchísima, que es una barbaridad, porque es que esta es la tercera guerra servil, ¿eh? La tercera guerra servil en poquísimos años.
Y al parecer es que no solo había esclavos. Es verdad que en la película se centra mucho en los esclavos, por lógica, ¿no? Pero al parecer no eran solo esclavos, es decir, eran campesinos, gente que estaba malviviendo probablemente por todas esas guerras en las que Roma andaba metida, y muchos serían soldados también, probablemente, que desertaron, es decir, que la realidad siempre es más compleja, ¿no?
Sí, porque a lo mejor pensamos revuelta de esclavos, pero es que a lo mejor es revuelta de gente que está insatisfecha, porque para sufragar todas esas guerras que estaba llevando Roma en aquel momento, la República Romana, recordad que hacia el año 73, que es más o menos cuando se produce este alzamiento de Espartaco, 73 antes de Cristo, estaba librando una guerra muy, muy cruenta en Hispania contra Sertorio, que por cierto, Sertorio era otro romano. Estamos hablando de facciones políticas dentro de Roma, o sea, de las facciones optimates y populares, que esto viene ya de tiempos de Mario, de Sila, de guerras civiles. Entonces, Pompeyo, que era uno de los grandes generales de los optimates, estaba luchando en Hispania contra, bueno, estaba con Metelo también, estaban Metelo y Pompeyo, estaban allí librando una cruenta guerra contra Sertorio. Mientras que en Asia, Lúculo, otro general, otro cónsul, otro magistrado, estaba luchando contra el gran y por culero, Mitrídates VI del Ponto, porque ese sí que era un porculero, que ese sí que...
No, además se le conoce pasó así, como Mitrídates el Porculero.
Ah, yo pensaba que era de Ponto, pero igual me he equivocado, ¿no? Esto tiene razón, Sergio, pero yo creo que se junta con la prepotencia romana, ¿no? Cuando mandó a Gablo, que es cierto que sea la película, pero es cierto este hombre, cuando lo mandó con estos 3.000 beliciados de Roma, dijo, yo me planto aquí, me los enfrento, de aquí no van a poder salir, o sea, los rodeó, los puso en un valle, le bloqueó la salida y dijo, bueno, ya está todo hecho. Son esclavos y mis soldados son soldados, ¿no? Y sin embargo, los del otro lado sabían luchar, los sorprendieron y se los cargaron a todos. O sea que la prepotencia romana también es importante, ¿no? Otras tropas que salieron de Capua, que también fueron hacia ellos, también se los cargaron. Es decir, que esta prepotencia, es decir, estos son gladiadores, son, ¿sabes? O sea que esto es un problema de orden social, como si fueran bandoleros, como si fueran asaltadores, ¿no? Y los mandamos a las milicias, ¿no? No pensaron que fueran una cosa tan seria al principio, ¿eh?
Y Ángel, y tampoco hay que subestimar, es decir, aparte de que lo subestimaron, tampoco hay que quitarle valor a lo que hicieron ellos. Por ejemplo, en la película no se ve porque parece que simplemente Gabo no ha hecho fortificaciones y en realidad lo que pasa es que se descuelgan por la parte posterior del Vesubio, hacen cuerdas con lo que tuvieran allí, ¿no? Parece ser que con las vides, ¿no? Y tal, consiguen hacer unas cuerdas, se descuelgan y claro, es que los cogen por detrás, porque como bien has dicho, Ángel, ellos estaban, claro, se habían fortificado de cara a la montaña, pero no se esperaban en la vida que les fueran a atacar. Luego, hubo una parte de subestimar al ejército aquel por parte de Roma, pero también algo bien debieron hacer ellos.
Sí,
también,
sí, no. Hombre, algo bien hicieron porque en ese año, en ese invierno, eran conscientes de que Roma le iba a mandar más tropas e hicieron como si fuera unos gladiadores, como si fueran profesionales, y tendría que haber soldados, porque organizaron caballería, organizaron infantería, organizaron entrenamientos, o sea, que organizaron tropas. O sea, no sabía lo que hacían.
Oye, ¿vosotros creéis que les serviría de ejemplo las anteriores guerras serviles que se habían producido en Sicilia? ¿Cómo habían reaccionado esos esclavos? ¿Cómo se habían organizado? Quizá Espartaco, a lo mejor no era de origen noble, pero no era tonto tampoco, ¿no? Y sabía que se estaba enfrentando a una potencia. Y el objetivo principal de Espartaco, pienso yo, o de los líderes que hubiera, ¿no? Porque a veces creemos o tendemos a pensar, sobre todo basándonos en las películas y en las series que han hecho en televisión, que es que Espartaco encabezaba toda esta rebelión, ¿no? Parece ser que todo giraba en torno a la figura de Espartaco y a lo mejor va un poco más allá, ¿no? Y no había solo un único líder, sino que sería, imagino, un grupo de gente que eso más adelante veríamos que sería lo que haría que el enorme ejército de esclavos se fraccionara y se dividiera en varios frentes, que acabaría siendo un poco el principio del inicio del fin, ¿no? Pero sí que es verdad que estas rebeliones previas a lo mejor habían servido de ejemplo. Y los romanos, es la pregunta que os lanzo yo, ¿cómo es que no se dieron cuenta que aquello podía desembocar en un gran problema? ¿Y creéis que solo es esa supremacía, ese alto decir, estoy por encima de esta gentuza, son unos mataos que se han salido aquí de una escuela de gladiadores y se han organizado, son unos bandoleros, como dice Ángel, ¿no? Porque le dieron inicialmente este sistema o esta creencia popular de que era como unos bandoleros que se dedicaban a hacer pillaje y que esto con la milicia lo arreglábamos, ¿no? Evidentemente luego empiezan a darse cuenta de que no lo es, pero siguen sin querer convocar a las legiones que están en el extranjero, ¿no?
Las legiones, Sergio, como dices tú, las legiones estaban muy ocupadas. Es que nosotros decimos sertorio, pero sertorio es un problema para Roma, ¿eh? Sí, y Mitriades es otro problema con Mitriades. Creo recordar que el primer levantamiento mató 80.000 latinos en una noche. Correcto, o sea, que era un problema para Roma,
¿no? Las vísperas asiáticas.
Por eso, sí, quiero decir que, y claro, masiva. Tengo un ejército allí, no sé, 5 o 6 legiones. A Pompeyo tenía 7 o 8 también. Pues claro, montar otras legiones contra Espartaco, era un esclavo. ¿Qué iba a hacer un esclavo? Sí,
lo subestimaron a él y a todos los demás líderes que habría ahí, que efectivamente se fraccionaron. Criso se fue, me parece que con 20.000 hombres marchó al sur, cuando realmente la película siempre tiene el mismo ejército, no se fracciona tanto y siempre suele ir hacia el sur, hacia el mar, con los piratas cilicios, pero en realidad lo que pasa es que ellos querían salir por el norte. Y ahí acontece una cosa que no sé si vosotros sabéis la respuesta. Yo no la he encontrado ni la he leído, que es que Espartaco va venciendo batalla hasta llegar a los Alpes. Y curiosamente, cuando ya se puede escapar, pues no, decide dar la vuelta.
Sí.
No sé qué idea. No creo que fuera a ir a...
Esta es gorda, pero vete. Manuel, vete un poco atrás. Esto vuelve, pero es que cuando Espartaco sube hacia el norte, le planta ya legiones consulares, 2. Bueno, un pretor. Y se las cepilla, se las carga. Y los romanos le siguen diciendo un poquitín, bueno, tampoco pasa nada. Sí, vamos, mira lo que ha dicho él, va arriba.
¿Por qué daría la vuelta? ¿Por qué daría la vuelta?
Pues no lo sé.
No está claro, ¿no?
Es curioso.
Porque hay quien dice, no, porque se vio tan fuerte que decidió atacar Roma. Pero parece extraño, ¿no? Porque no atacar una ciudad fortificada como Roma, con esos muros, necesita equipos de asedio, necesita cosas que él no tenía. Y no creo que fuera tonto, porque si había llegado hasta allí, está claro, Manu, que el tipo como mínimo era inteligente, ¿no?
Manu, entonces tú piensas, yo aquí hago un poco de abogado del diablo, ¿no? Y decir, sí, es un héroe, encabeza una rebelión pero es que no hay un criterio único. Me da a mí la sensación que en esa expedición de Espartaco, quizás Espartaco quería cruzar los Alpes, derrotó incluso a un ejército del gobernador de la Galia Cisalpina, ¿vale? Un ejército compuesto también por, me parece que, 1 o 2 legiones. Tenía Germania y tenía el Limes allí ya a la vista, como aquel que dice, pero luego los galos de Nomao y de Criso se emancipan un poco de esa rebelión. Hay un malentendido, imagino, que debe haber algún tipo de falta de confianza o que tienen otros planes.
Yo creo que más bien eso, que tenían planes diferentes, no se ponen de acuerdo en...
Y se van hacia el sur, ¿no? Los galos se van hacia el sur, son derrotados por un ejército romano, que es la primera victoria que obtienen los romanos.
Sí, pero además la de Crixo es muy pobre, ¿eh? Esto de que los pillen borrachos, dice Plutarco.
Dicen las fuentes, claro.
Eso dicen las fuentes. Claro, es triste, claro. ¿Eh? Pero bueno, se cargaron a 20.000. Bueno, también es verdad que estas fuentes dicen, la primera vez nos dieron pan pelo. Y luego pillemos borrachos y nos los carguemos. No sé si esto es una manera muy digna de ganar una batalla también, pero bueno, las fuentes dicen eso, ¿no? Pero a este se lo cargaron.
Y luego vuelven, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Os lanzamos aquí la pregunta también a vosotros, videoyentes, que sois unos expertos también en hacer este tipo de deducciones, ¿no? Lo más lógico es que hubiese sido por un tema de motivación, ¿no?
Sí,
es decir, oye, nos sentimos fuertes. Otros que digan, hostia, pues vamos a vengar a Crixo y a Enomao, ¿no? Que los han machacado allí y ahora vamos a darles duro a Roma, ¿no?
Es lo que dice Manu. Suben hacia el sur. Viene un ejército consular, un pretor, y se lo carga. Llega el gobernador de la Galia Cisalpina, le planta otro ejército y se lo carga. Ya ven los Alpes y ya nos vamos a ir. Y deciden, ya no había nadie para pararlos, ¿no? O sea, Roma ya no podía y deciden darse la vuelta.
¿Y eso para Roma creéis que hubiese sido un alivio que se fueran? ¿O era una humillación?
Yo creo que
era una humillación.
Pero dieron la vuelta solos.
Ahí puede estar la clave puede ir por ahí. A lo mejor, vamos a ver, igual llegaron y cuando vieron lo que tenían allí o no vieron dónde resguardarse, dónde ubicarse, y entonces cambiaron de opinión.
Es cierto.
También puede ser que incluso Roma llegara a algún tipo de acuerdo más al norte y se vieran impelidos a bajar. El caso es que no hay una...
Los pasos de los Alpes están bastante bien defendidos por Roma. Igual vio la imposibilidad de pasar. No sé.
Puede ser también.
¿Y si Espartaco pensó, ostras, si me voy a Germania, al otro lado del Rin, ahí en territorio árido, frío y tal, con lo bien que se está en Roma y con lo duro que les hemos dado y con lo fácil que hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no podemos venirnos arriba ahora, intentar quedarnos en Italia y quitarles Italia o quitarle Roma a los romanos, ¿no? Decir, hostia, si es que están en este frente, en el otro, a lo mejor sí que todo responde a un plan súper bien elaborado, ¿no? Y a lo mejor no es tanto por...
Lo que dice Ángel, a ver si no fundió el que le dijo, no, tú vete para abajo.
No, pero es curioso que Espartaco tenía Clixo este y Enomao, los otros dos líderes, que estos sí que habían perdido, ganado batallas, pero Espartaco, todo lo que hacen es éxito, ¿eh? La columna de Espartaco es todo éxito. Conforme va pasando...
Debería sentirse él también probablemente animado por todo eso.
Como un general, ¿no? Victoriosos, que es que realmente es eso, ¿no?
De todas maneras, lo que es una obviedad es que al final esa rebelión tiene un impacto importante en el futuro de Roma. Porque al final, por todo lo que ocurre, desemboca en lo que desemboca. En unos años, Craso intenta una dictadura con el apoyo de César, luego se forma el triunvirato, luego cuando cae... Craso, solo quedan, por supuesto, dos, y cuando quedan dos ya la cosa se complica y se pelean, queda uno, y al final todo esto desemboca en unos años, en no mucho tiempo, en la desaparición de la República.
Igual es el síntoma de la misma crisis, es igual síntoma, porque 120.000 hombres...
Que sería un factor, sí. No digo que fuera el único, pero que impactó seguro.
Además, otra cosa, cuando vuelve hacia atrás, yo te voy a querer imaginar a Espartaco, cuando fue hacia Roma, él se daría cuenta que no puede tomar Roma. Roma, con las columnas, con la gente que había dentro, ya podía llevaba 120.000 personas. ¿Cuántos sería soldado? ¿La mitad? ¿40.000? No se puede tomar Roma.
Sí, pero Ángel, para lo mejor su objetivo no era Roma en sí, la ciudad, sino Italia, ¿no? Y dejar a los romanos sin suministros, dejarlos aislados, ¿no? Asustarlos, meterles el miedo y que al final fueran los propios romanos los que quisieran sacárselo de encima y decirle, ¿dónde te quieres ir, Espartaco? ¿A Sicilia? ¿A África? ¿A Tracia? Pues venga, te ponemos los barcos y te vas. A lo mejor pues ese era el objetivo.
Sentido,
no me quiero ir para arriba, no me quiero ir al norte porque no me quiero ir a Germania, porque no se me ha perdido nada en Germania, porque allí no hay nada.
No habíamos yate.
Correcto. Dice, entonces, les voy a meter el susto y les voy a meter el miedo en el cuerpo, los voy a arrinconar al máximo con un ejército de 120.000 hombres, te sientes súper capaz de hacer muchísimas cosas y a lo mejor piensas, si los estoy derrotando, los estoy machacando, al final serán ellos los que se me quieran sacar de encima, porque a lo mejor Espartaco empezaba ya a conocer el carácter y el taraná de los mismos romanos, ¿no? Y si no hubiese habido un Craso que hubiese salido ahí a tomar cierto poder... Y porque él tenía un plan detrás, que era el convertirse en el primer hombre de Roma y en el hombre más poderoso de la República, pues a lo mejor, si no hubiese metido ahí 8 legiones, ¿no?
Bueno, hubiera vuelto Pompeyo, hubiera vuelto Lúculo. Quiero decir que, no sé, yo... A mí me resulta extraño que no supiera, por ejemplo, que iba a venir Pompeyo o que iba a volver Lúculo, ¿no? O que Craso no iba a montar. Yo supongo que era un tío inteligente. Tendría, quiero decir, los esclavos de Roma que no estaban liberados o los libertos, o la gente que venía de Roma, le diría, ¿no? Los que se unían a él, les daría información, ¿no? A mí es que nunca lo he acabado de entender. Yo creo que Espartaco, conociendo al Roma, sabría que le mandaría un ejército, le mandó un ejército, le mandó otro, le mandó otro, le mandó otro, le mandó otro, le mandaría otro, le mandaría otro, le mandaría otro. No sé.
Hay una escena en la película en la que Kirk Douglas lo dice, ¿no? Que cuando está al final ya, que dice, es que no paran de mandar, esto no termina, ¿no? No paran de mandarnos ejército.
Acuérdate, Sergio, cuando hablamos con Richie, de Pirro, ¿no? Que fue lo que le dijo su asesor, ¿no? Que le dijo, Roma es como la hidra de Lerna, o sea, te mandará, le cortas una cabeza, te sale otra, ¿no? Espartaco debería saber eso, ¿no? Digo yo, que igual no lo sabía y igual, yo creo que la única explicación es que estaba tan subido en el éxito, que dijo, me los voy a cargar, porque otra cosa, la soberbia.
Yo pienso que no. Aquí vamos a tener varias opiniones, ¿no? Y planteamos todas las... Yo pienso que la hipótesis más clara es que él sí que se sabía vencedor, sabía que la situación en Oriente era complicada y que en Hispania era complicada, que esas legiones estaban allí atrapadas, en el sentido de que no podían irse sin acabar su conquista, y él pensó que Italia estaba dejada de la mano de los dioses, ¿no? Y él dijo, esta es mi oportunidad. Ahora, que luego Craso, utilizando su propia fortuna personal, reclutara 8 legiones, que lo arrinconara en Regio, que lo arrinconara allí, que fortificara esos 65 kilómetros que fortificó y que él tuviera que hacer la treta evidente para eludir el bloqueo y que eso diera tiempo a que por otra parte vinieran Lúculo y Pompeyo para flanquearlo y que él estuviera obligado a ir hacia el norte y que ahí sí que se tuviera que enfrentar en campo abierto a Craso, pues, y que se produjera esa última batalla en la que
es que la...
yo qué sé, a lo mejor eso no entraba en sus planes, pero
puede ser que también Espartaco subestimara a Roma.
También es verdad que se convirtió en uno más de ellos, en la manera de pensar me refiero, ¿no? Cuando tú
la realidad,
a lo mejor el éxito y la fama se le subió a la cabeza un poco, ¿no?
La realidad siempre supera la ficción. Estamos viendo que un tío que estaba arriba, que se podía ir a los Alpes, empieza a bajar voluntariamente. Craso monta 8 legiones. Bueno, 2 hacen el tonto, el Munio este se ve que hace el tonto, pero tiene 6 legiones y empieza a hostigarlo para rinconarlo, ¿no? Consigue rinconarlo abajo del sur de Italia de todo, monta esa cadena de 65 kilómetros con torres y tal. Ah, es que es espectacular. El otro se escapa, viene Pompeyo, viene Lúculo. Es que si esto sale 5 novelas, 5 películas, la realidad siempre supera la ficción.
Y luego los piratas cilicios, ¿no? Que también,
esto
es real, lo de los piratas cilicios, que antes lo ha comentado Manu, ¿no? El tema este de pagar y que luego los piratas mismos, no sé si ahí ya estaba el dinero de la República por medio, no sé qué opinas tú, Manu, si fue algo...
Eso sí que es difícil de saber, ¿no? Desde luego parece bastante claro que Craso se aprovechó el problema de Espartaco para elevarse sobre el resto, ¿no? Eso me queda bastante claro. Ahora, ¿cómo lo hizo o tal? Esto ya es más difícil.
Voy a hacer de abogado del diablo. ¿Esto no fueron con los que acabó Pompeyo? Igual el dinero de Pompeyo y para pillarlos allá y luego digo, ahora recupero mi dinero.
Pues puede ser también que Pompeyo pensara que se va a llevar este solo la gloria y se cargó a los últimos 4 o 5 mil que se largaban y
pedía el triunfo.
No, claro, eso es curioso, ¿no? Porque es Craso realmente luego el que pierde ahí los recursos y que tiene a Espartaco frente a él, ¿no? Porque luego hay varias versiones también sobre esa última batalla en la cual esa teoría o esa afirmación que dice que mató a su propio caballo porque dijo, que si gano tendré todos los caballos que quiera y si pierdo, pues ¿para qué lo voy a querer? Pues al final te comes los mocos, chaval, y te quedas sin caballo, sin rebelión y sin esclavos.
No creo que en esa época, sinceramente, matara un caballo que le podía servir perfectamente en la batalla, no lo dudo. De hecho, sabes que esa escena la plantearon en la película y no gustó, seguramente porque no les gustaba el maltrato animal de esa índole, pero también porque no tenía sentido.
Matar a niños y mujeres no hay problema, pero un caballo tiene sensibilidades.
Pues fíjate, te parece una tontería, pero no es ninguna tontería, Y te puedo poner un ejemplo luego, ahora no nos vamos a detener, pero
vale.
Te digo dónde he visto una escena exactamente así hace nada.
Al final todo se resume, Sergio, en que Espartaco se equivoca, la única manera que tiene ahora ya es ir hacia el norte, imagínate, después de bajar, Craso dice, tú vas a venir hasta el norte, ya te espero. Y no hace falta más que esperarme, porque tienes que venir, porque por el sur te viene Lúculo y Pompeyo, y o te pilla uno de ellos, ¿no? Supongo que Craso lo picaría para acabar con la guerra, ¿no? Pero se cerró él solo.
Correcto. Cayó un poco en la desesperación. A lo mejor en aquel momento, mientras estaba planteando la batalla, ya no lo veía tan claro y diría, hostia, si hubiese cruzado los Alpes, nenes.
Lo tuve así,
y al final esa ambición, querer vengar a Crixo, querer apretar a la República, no sé, me arrepiento, ojalá pudiera volver a aquel momento y tomar la decisión, ¿no?
Ahora me ha venido una cosa, Sergio, me ha venido una cosa que es una reflexión de lo que hemos hablado antes de los Alpes. Pudiera ser, es que me ha venido ahora la idea. Pudiera ser que el contingente de hombres libres que se unió a ellos, italianos, no quisieran abandonar Italia.
O le pintaran las cosas más bonitas de lo que eran y decir, oye, pues mira, nosotros que venimos de Roma, vemos que la situación está así, claro, es que posiblemente cualquier factor ahí pudo haberle hecho cambiar de opinión. Es
que no tiene explicación,
Y no dar ese paso.
A lo mejor vio otra secesión en el ejército, potencial, ya el ejército ya se había dividido varias veces, a lo mejor pensó que si seguía adelante el ejército se iba a disolver. Puede ser, ¿no? O se iba a dividir ya en demasiadas partes porque unos querían ir para un lado, otros para otro, y entonces aprovechó lo que tenía.
O la propia Roma, ¿no? Decir, oye, a lo mejor los senadores abogan en darme lo que yo quiero y no quieren sacrificar la vida de más gente porque ya tienen suficientes sangrías en los otros frentes y me dejan ir a donde yo quiera, ¿no? Y yo, mira, me voy para abajo, voy para el mar porque me interesa irme a Sicilia o irme a cualquier sitio, ¿no? A Oriente o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, hay teorías miles, ¿no? La cuestión es que Espartaco muere, no se le encuentra, ¿no? No hay ningún registro. Hay muchas teorías también sobre cuál es la manera de morir. Unos dicen que está a punto de matar al propio Craso, pero que es abandonado por sus propios hombres y lo pelan allí entre varios legionarios. Otros dicen que no, que fallece en la misma batalla. Luego tenéis las versiones de la peli de Kirk Douglas que no comentamos en su momento, que fue ¡yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco! Y todos qué ahí son Espartaco, escena, ¿no? Es guapa, esa escena es muy guapa, ¿no?
Esa escena te pone la piel de gallina.
Lo que sí que parece cierto es que me mató a 6.000 esclavos en la Vía Apia, a Craso, ¿eh? Ahí crucificados, ¿eh? Esto sí que,
yo me quedo con el final de la peli, para esto, ¿eh? Como no hay ninguno, parece fantástico el final de la película, no solo la escena final que ya la hablamos que me encantó, sino también todo, el momento con Craso, ¿no? Que tiene un detalle ahí que no me gusta, pero bueno, en general me gusta bastante porque cuando Craso le abofetea es como que ya, ha perdido, ha ganado la guerra, pero ha perdido en cuanto a la idea, en cuanto... Es un tema, es bonito esa escena y yo me voy a quedar con ese final. ¡Qué demonio! Espartaco murió en la cruz viendo a su hijo libre.
Sí. Bueno, no parece muy probable que muriera en la cruz.
Escapar de la Guardia Civil, como decía Ángel, ¿no?
No, yo no creo que haya muerto. Yo creo que moriría en batalla porque él ya le interesaba morir en batalla. O sea, él hubiera dado la última gota de sangre, lo iban a crujir. Es decir, que con lo cual es siempre mejor una muerte digna que no que te crucifiquen como te crucificaron. Ya crucificó a un montón de gente porque un esclavo que se rebelaba contra su amo estaba muerto, sí o sí. O sea, no sé quién quedaría vivo. Algún ciudadano romano que se escaparía, ¿no? Pero esclavo ni uno.
No había vuelta atrás. Uno cuando empezaba ese tipo de rebeliones, ¿no? Tía, tengo que ir hasta el final porque el futuro... Antes de hacer la conclusión, que quiero plantear una pregunta final, os quiero plantear una pregunta final a vosotros, ya sabéis, ir pensando, ir temiendo lo que os voy a plantear, ya lo sabéis, que es lo que dice el título. ¿Qué es aquello que querías comentarnos, Manu, del caballo de Espartaco? Que había un símil que decías que más moderno de matar a un animal...
Bueno, a ver, no tiene nada que ver con el vídeo, pero no sé si os acordáis, es que Ángel no lo va a saber, pero tú sí, porque la has visto. Hay una escena en Los Anillos de Poder que también analizamos.
Qué raro que no salieran Los Anillos de Poder.
Te lo he dicho que no lo iba a decir, ha sido tú, ¿eh? Venga, hay una escena de una persecución de Galadriel que persigue al malo este, no me acuerdo cómo se llama.
Adar.
Ya lo he borrado, ya casi lo había borrado de mí. Estoy intentando borrarlo todo de mi disco duro. Hay una escena en la que lo persigue y hay toda una escena que dura no sé cuánto tiempo, pero segundos largos, para que veas cuando le tira al caballo Sauron este, vamos, sí, al final se sabe que es Sauron, ¿no? Le tira el caballo con la lanza y cae el caballo tienes una escena entera de segundos largos mostrándote que el caballo está bien. Es decir, ha habido muerte lo que decía Ángel, ¿no? De, hombre, con todos esos muertos y el caballo se van a preocupar. Pues fíjate, en esta serie es un ejemplo claro de cómo se preocupan por esas cosas, ¿no? Sí, que el caballo está bien, chicos.
Tranquilo. Pasa nada, no os preocupéis.
Todos los demás están muertos.
El caballo de Espartaco está bien, perfecto. Sí, perfecto. Sí, ¿qué nos va a preguntar Sergio? A ver, pero... Sergio, no te pases, ¿eh?
Y ahora la pregunta final, que es lo que tiene el título del programa de hoy. Después de todo lo que hemos hablado, os la planteo primero a vosotros, pero también a los que estáis viendo este vídeo, también os la planteamos y queremos que nos la respondáis en comentarios. ¿Espartaco, héroe o villano? Ángel, para ti.
Ya sabes que yo soy pro-romano al 100% y desde el punto de vista romano es un villano. Ahora, es un personaje importante de la historia.
Manu.
Héroe.
¿Y eso? Motívamelo.
Te lo voy a motivar. Creo que es un héroe porque yo soy muy de valorar al que, siendo más débil, es capaz de hacerle frente al fuerte. Y nada más que por eso, independientemente de que, como sabía, a mí Roma también me encanta, le doy el rango de héroe. Creo que los grandes enemigos de Roma, de hecho, casi todos, fueron también héroes.
Muertos, héroes muertos.
Yo...
Sí, pero soy Sergio.
Me pronuncio y soy también del parecer de Mano. Para mí es un héroe, primero porque hizo una gran gesta desde cero, partiendo desde la nada, se convirtió en algo, le puso el miedo a Roma, y es verdad que Roma fue grande en gran parte por los enemigos a los que se tuvo que enfrentar. Entonces, Espartaco hizo más grande a la República Romana también. Entonces, para mí es un héroe porque hizo mucho con muy poco y de la nada, y siendo un don nadie. Y también es verdad que la gesta se merece también nuestra admiración, como dice Manu, porque para mí también, por ejemplo, Aníbal fue un héroe también para los cartagineses, siempre desde la perspectiva de donde se mire, pero Aníbal, sin darse cuenta, hizo a Roma muchísimo más grande también. O sea que...
Ya sabemos quién es en este triunvirato Craso, Sergio.
Perdona, Catón.
Cuidado con los... Luego hablamos de cuáles son tus gustos culinarios, Ángel.
Vale. Caracoles, ostras, ¿no? Te estoy viendo venir, sí.
Bueno, acabó, en definitiva.
Acabó como Enu, ¿te acuerdas, Enu, de ahí de Sicilia y Tifón? Estos dos que se levantaron en Sicilia, se los cargaron a este también.
Correcto, al final fue ese, lamentablemente para él. No le salió bien y tuvo la oportunidad. Tenéis un montón de cosas para comentarnos en este vídeo, porque a ver, os hemos puesto un Espartaco, os hemos dibujado un Espartaco quizá muy diferente al de las películas, al de las series, y le hemos intentado dar un trasfondo más humano, en el sentido de por qué decidió según qué cosas y cómo le vieron las fuentes o cómo le pudieron ver los que estuvieron con él a su lado, porque nunca nos ha llegado esa perspectiva. Siempre nos ha dicho cómo lo veían los romanos, pero cómo lo vieron los que estaban con él. Evidentemente, es que hay que darle un poco de imaginación al asunto y hay que entender los dos puntos de vista.
Sí, sí, Catón Arcelson no, tampoco les preguntó, lo mataron a todos. O sea, no pueden decir nada.
Bueno, las dudas las... Os hemos generado estas dudas, ¿no?
Sí, sí.
Yo quiero que, tal como nos hemos mojado nosotros, que vosotros también os mojéis, lo dejéis en comentarios, sobre todo os suscribáis al canal, YouTube, Sergio Alejo Gómez, Link Numen Roma para Ángel, en iVox. Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Breve, pero intenso y con mucha información y con mucho que pensar. Reflexionad, calamares, reflexionad.
Un saludo. Seguid luchando por vuestros sueños.
Eso es importante. Y no me montéis una guerra servil, cuidaros.
Deu.
Chao.